and my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home.
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. De hoy día martes 30 de septiembre de este 2014, cuando es la 1 de la tarde con 36 minutos. Les habla Marlene Yigur en un día mixto para los mercados internacionales, pero sin duda lo que más noticias está generando es la fuerte caída que ha sufrido hoy día el euro frente al dólar. Un 0,50% de caída, en este momento está en 1,2621, a pesar de que la caída esta mañana era más profunda, todavía había caído, bajado del 1,26. Ahora subió un poco, a pesar de eso, durante el día acumula una variación de 0,52%. Las bolsas en Europa ya cerradas, están mixtas, como les decía, el DAX de Alemania subió medio punto, mientras la bolsa de Francia también subió un 1,33%, mientras tanto Londres, el Financial Times, cayó un 0,36%. El IBEX de Madrid subió un 1,31% y la bolsa de Milán también subió un 1,78%. Por mientras, Wall Street opera mixto también. Leve alza para el Dow Jones, un 0,03% arriba, mientras el S&P cae un 0,11%. El Nasdaq sube un 0,14%. Vengámonos ahora a Chile. Antes les voy a contar, el Bovespa cae un 1,22% hoy día. Acaba de profundizar un poco más la caída, un 1,26%. Recordemos que esta semana es clave para Brasil. El domingo son las elecciones, donde los candidatos son 10, sin embargo son 2 las principales candidatas. De estos 10 candidatos hay 3 mujeres, pero de ellas 2 son las que tienen las mayores posibilidades de salir presidentas de Brasil, a pesar de que las encuestas auguran una segunda vuelta para un mes más tarde, es decir, para principios de noviembre, entre la actual presidenta Dilma Rousseff y su principal contrincante, que es Marina Silva. Vamos ahora a Chile, donde el dólar hoy día anotó una fuerte caída de 4 pesos. Esta es una variación del 0,66%. Acaba de cerrar a la 1:30 de la tarde en 596,50. El IPSA cae un 0,21% en 3.935 puntos. Los mayores montos transados hoy día es Falabella, que está a su vez cayendo un 0,67%, está en 4.485 pesos. Endesa y Enersys son los segundos y terceros montos más transados, que a su vez también caen. Endesa está cayendo un 1,15%, mientras Enersys cae un 0,56%. Las mayores alzas del día: Quiñenco está subiendo un 2,36%, Vapores sube un 2,28%, BCI 1,74% arriba, ITES sube un 1,48%, Besalco también está subiendo un 1,20%, al revés, cae Maciza 3,46%, CAP abajo en un 2,40% y SQMB cae un 1,51%. Hoy día vamos a estar conversando, como todos los martes en la tarde, con Sebastián Valdivieso, trading manager de Penta Markets. Vamos a hablar con él principalmente lo que está ocurriendo con el euro y también cuál es su visión sobre el dólar index, es decir, el dólar a nivel internacional, porque con eso podemos saber también cómo se augura muchos precios de los commodities. Cuando es la 1 de la tarde con 40 minutos, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. El domingo 19 de octubre habrá miles de personas que correrán persiguiendo una meta para emparejar la cancha. Y tú puedes ser uno de ellos. Anda junto a tu familia a la corrida Santander Techo y corre por los miles de familias que viven en campamentos. Inscríbete en santander.cl. Los cupos son limitados y al lado de lo que más quieres, supermercados, mall, pero sobre todo al lado de tus nietos. Así vas a vivir en el Parque Las Encinas de Almagro. Conoce más www.almagro.cl y vayan a Brooks Brothers a conocer su nueva apuesta por el suéter Supima Cotton para esta temporada. No te lo pierdas en cualquiera de sus cuatro tiendas en Santiago y también en Concepción. Y en afphabitat.cl puedes tomar tu plan de ahorro voluntario mensual a partir de hoy mismo. ¿Cómo? En afphabitat.cl. Y Marqués de Casa Concha de Conchitoro es un vino que siempre los va a llevar a pasar un gran momento e irse a la segura en cualquiera de sus cinco variedades. Marqués de Casa Concha de Conchitoro, muy recomendable. Vamos a ver cuáles son los principales hechos que están moviendo a los mercados este martes 30 de septiembre, último día de septiembre. Les contamos que el INE informó que la tasa de desocupación del trimestre de junio-agosto fue de 6,7%, registrando un incremento anual de un punto porcentual y una variación de 0,2 puntos respecto del trimestre anterior. La cifra se ubicó por sobre el 6,6% previsto por el mercado. Por su parte, el INE esta mañana también informó de la producción industrial, que registró una caída en 12 meses del 1,8% durante agosto. En este negativo resultado pesó la contracción del 4,9% de la producción manufacturera y de la producción minera, que bajó un 0,2%. Por el contrario, el sector de electricidad, gas y agua marcó un aumento de 1,5% acumulado en agosto. Por otra parte, también en agosto del 2014, el índice real de ventas del comercio, el por menor, creció un 1,7% en 12 meses, tras registrar un alza del 1,5% en julio. Por su parte, la tasa de variación acumulada a agosto fue de 3,6%. Por otra parte, la presidenta Michelle Bachelet sostuvo que el gobierno apostó por un presupuesto contracíclico para retomar mejores tasas de crecimiento y con la finalidad de que este se mantenga en el tiempo. La mandataria destacó que el foco estará puesto en la inversión pública y la infraestructura, ya que las obras son mucho más que cemento y fierro, dijo. Son crecimiento actual y futuro, más empleo y más capacidad económica para nuestro país, dijo la mandataria. Y de acuerdo a las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco Central, los consejeros del ente emisor decidieron por unanimidad recortar la tasa de interés en septiembre en un cuarto de punto porcentual y acordaron dar señales de que el ciclo de mayor estímulo monetario se aproximaba a su fin. Y la confianza del consumidor estadounidense bajó en septiembre al mejor nivel desde mayo por las preocupaciones sobre el mercado laboral y el crecimiento económico. The Conference Board dijo que su índice de la percepción del consumidor bajó a 86 desde los 93,4 puntos del mes previo, mientras que los expertos preveían una leve caída. Y Japón informó débiles datos durante la sesión de hoy. El gasto de los hogares nipones se contrajo un 4,7%. Todo esto en agosto, respecto igual mes del 2013, se ubicó por sobre la previsión del mercado, que apostaba a una caída menor de un 3,8%. Nos vamos ahora a Europa, en Alemania específicamente, donde las ventas minoristas crecieron 2,5% en agosto respecto al mes anterior, superando la caída de julio. Esta cifra sorprendió al mercado, que esperaba que fuera una cifra más baja. Y la tasa de desempleo en la eurozona se mantuvo estable en agosto por tercer mes consecutivo en el 11,5%, 5 décimas menos que el porcentaje que registraba hace un año. Y en Estados Unidos, la producción de petróleo y líquidos afines como el etano y el propano se situó en los mismos niveles que de la Arabia Saudita en junio y nuevamente en agosto, con unos 11,5 millones de barriles diarios. Siguiendo esta tendencia, Estados Unidos superaría a Arabia este septiembre o octubre por primera vez desde 1991. Increíble cómo Estados Unidos dio vuelta entonces a esto de ser importador de combustibles, especialmente de petróleo, a ser ahora no solo un gran productor, sino que también exportador. 1:45 PM. Vayan al Port Center más grande de Latinoamérica, que está ubicado aquí en Santiago de Chile, en la avenida José Alcalde Delano de la Dehesa, y ahí pueden conocer y probar el nuevo Porsche Macan. Seguro se van a sorprender. y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Vayan a Rotary Kraus y por la compra de uno de los packs centenarios llévense los marcos completamente de regalo. Rotary Kraus, 100 años junto a los chilenos. Bueno, como les adelantábamos, como todos los martes en la tarde, vamos a conversar con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Penta Markets. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
Hola, Valen, ¿bien y tú?
Muy bien, gracias, Sebastián. Bueno. Está fuerte el movimiento del euro. Hoy día en la mañana bajó del 1.26, ahora está en realidad en 1.26 con 20 exactamente. Y bueno, hay muchos augurando que va a llegar al cortísimo plazo a 1.24. ¿Sigues tú esta misma lógica? ¿Cuál es la razón detrás de esto?
Sí, hace algunas semanas atrás, cuando estaba en 1.35, más o menos habíamos hablado de que se podía venir a 1.25. Así lo ha hecho. Yo tenía un target de corto plazo de 1.25. Hoy día en la mañana llegó a 1.25.70. Me parece que eso ya prácticamente ya está por descontado, quizás llega a 1.24, pero claro, ahí podría rebotar algo, pero me parece a mí que el camino del euro está hacia niveles de 1.20 hacia los próximos 6 meses o máximo un año. Creo que debería alcanzar un nivel de en torno a 1.20.
¿Esto es por la política expansiva que están ocupando ahora en Europa?
Así es. Lo que pasa en Europa, por supuesto, como ya sabemos, es que ellos siguen una condición macroeconómica que es muy frágil. La economía en la eurozona completa está creciendo anémicamente, el desempleo sigue siendo altísimo, está en torno a la tasa de desempleo en Europa es de 11,5%, y con una inflación bajísima también. Se acaba de entregar el dato de inflación en septiembre para la eurozona y fue 0,3%, o sea, nos estamos acercando a 0%, y es lo que se llama finalmente esto, cuando se habla de la amenaza de deflación, se está concretando en esto. Entonces, por esa razón, el Banco Central Europeo se ha visto obligado a, uno, mantener las tasas o llevar las tasas a niveles históricamente bajos. Hoy día las tienen 0,05, y además ha anunciado un programa de estímulo, esos programas llamados no convencionales, en donde el Banco Central Europeo piensa comprar bonos bancarios en un principio y activos securitizados, y después eventualmente podría ampliarlo también a bonos soberanos. Eso lo vamos a ver pasado mañana, cuando se haga la reunión o se concrete la reunión del Banco Central Europeo y Mario Draghi establezca específicamente en qué va a consistir el programa de bonos o qué es lo que va a comprar específicamente y cuál es el monto de lo que va a comprar. Y eso se estima que puede ser entre 500 mil millones de dólares de euros a un trillón de euros. Eso es un programa de estímulo relativamente significativo que podría durar entre 12 y 18 meses, pero como dije, todo eso lo vamos a ver el día jueves, cuando Draghi anuncie los aspectos específicos de este programa de estímulo, porque el mes pasado anunció que lo iba a hacer, pero claro, no entregó los detalles. Lo que va a entregar el jueves son los detalles y sobre todo el tamaño, que es algo, el tamaño del programa, que es algo que le importa bastante al mercado, que tiene al mercado especulando con respecto a cuán grande podría ser, dadas las condiciones complejas en Europa, y eso ha presionado a la baja al euro.
¿Cuáles son los rangos que se espera que Mario Draghi dé como estímulo? Porque ahí vamos a saber realmente si es que está eventualmente sobre reaccionando esta depreciación del euro o no.
Sí, lo que se estima o lo que el mercado cree es que el tamaño del programa podría ser entre 500 mil millones de euros y un trillón.
Sí, pero si sale de este rango, entonces vamos a ver probablemente al euro moverse, bueno, en cualquiera de las dos direcciones, dependiendo de cómo sea lo anunciado por Draghi.
Si fuera por el rango bajo, que el euro podría, no me extrañaría que tuviera un rebote, pero un rebote de corto plazo, porque lo de fondo no cambia. Si es que Draghi fuera conservador en el inicio del programa, eso es algo que va a ser, digamos, parte del plan, pero no va a ser algo permanente ni fijo. Por lo tanto, si rebotara el euro, a mí me parece que va a ser una oportunidad, digamos, para echar corto y no pensar que debería recuperarse más, porque esencialmente el programa de estímulo es una consecuencia de condiciones macroeconómicas débiles en Europa y una amenaza de deflación latente que probablemente impliquen que Draghi, aunque parta conservadoramente, eventualmente después se podría tener que moverse más a una posición más agresiva. Es probable que, o es uno de los escenarios evidentemente posibles, que para no, digamos, usar todas sus balas, por decirlo de una manera, en la primera, en el primer la primera intervención, parta conservadoramente y vea cuál es la reacción del mercado a este inicio del programa, que es un programa que no tiene precedentes en Europa. Entonces, ya eso él podría pensar que podría generar una recuperación, digamos, económica, en la confianza de los inversionistas, en la confianza de los consumidores en Europa, y eso eventualmente quizás él hace una prueba, digamos, más conservadora. Pero si lo hiciera así, no hay duda de que si es que las cosas se mantuvieran débiles en términos de recuperación macroeconómica, y la inflación se mantuviese muy baja, él va a pasar a un movimiento más agresivo, como decía. Claro. Ahora, la otra alternativa es que parta directamente agresivo, dada la amenaza de deflación que es muy alta, digamos, la inflación está muy baja, y bueno, las condiciones macro siguen siendo muy débiles. Entonces, eventualmente también podría partir más agresivo. Si es que, como si, al final en lo concreto, si es que parte en el rango bajo, no me extrañaría que el euro rebotara.
Claro.
Si parte en el rango
pero
alto...
Rebotar quiere decir rebotar un poco, no volver, sí, a niveles de 1.35 como lo veíamos unas semanas atrás.
No, máximo yo creo que el rebote podría llegar a 1.29, 1.30.
Perfecto.
Si es que es agresivo, iba a ser de corto plazo, porque claro, yo creo que si es que rebota 1.29, 1.30, me parece que después va a retomar la senda a la baja, y eso va a llevar al euro en torno a 1.20, porque finalmente, Marlene, hay que esto conectarlo con lo que está haciendo la Reserva Federal y lo que pasa con el dólar, y es que, como hemos visto, hay dos elementos o dos variables relevantes en las cuales se están separando los bancos centrales. Uno es en el spread de tasas. La tasa de interés en Estados Unidos ya se está especulando cuándo va a empezar a subir, pero ya se da por hecho que lo va a hacer, y de hecho, dada la recuperación económica en Estados Unidos, que ha sido relativamente ya más robusta en el último trimestre, Estados Unidos tuvo un crecimiento de un 4.6% del PIB y se espera un 3.2% para este trimestre, más la tasa de desempleo, que ya se espera que el día viernes, que hay el reporte de empleo, pueda llegar la tasa a en torno a 6%. Esa recuperación, digamos, más robusta en Estados Unidos implica que inclusive la tasa de interés podría empezar a subir antes de lo que el mercado tenía pensado. Por otro lado, Draghi, hemos visto que la ha llevado a niveles mínimos, y claramente la va a mantener en niveles mínimos durante un buen tiempo. Así que se va a generar un spread de tasas a favor de la Reserva Federal, a favor del dólar, digamos,
claro,
porque la tasa de interés va a empezar a ser más alta en Estados Unidos que en Europa, cosa que había sido inversa durante todo el tiempo antes que esto. Y por otro lado, vamos a ver una diferencia en los programas de estímulo, porque ya sabemos que la Reserva Federal con altísima probabilidad va a terminar su programa de estímulo definitivamente, el programa de compra de bonos, ahora en octubre,
sí,
y por el contrario, Draghi está empezando su programa de estímulo ahora en octubre. Entonces va a haber una diferencia, tanto en las tasas como en los programas de estímulo, la política monetaria, que va a llevar a seguramente el mayor o el futuro mayor fortalecimiento del dólar y debilitamiento del euro.
Claro. Increíble, entonces, se va a mantener un cierto equilibrio sobre la liquidez en el mundo, porque se empieza a quitar en Estados Unidos, pero se empieza
pero
a dar en Europa.
Otro.
Por lo tanto, la liquidez total en el mundo sigue siendo tremendamente grande.
Sí, exactamente. Va a seguir habiendo alta liquidez, digamos, y altas inyecciones de liquidez. Y claro, como dices tú, termina en Estados Unidos, pero pasa a Europa, y por lo tanto la plata barata va a seguir un buen tiempo. Así que eso, por otro lado, impacta a las bolsas. Hay que recordar que las bolsas europeas no han tenido un desempeño demasiado bueno por las condiciones macro, por supuesto, pero sí, en la medida que se especula que este programa de estímulo en Europa se va a aplicar, las bolsas europeas también han tenido recuperaciones.
Perfecto, Sebastián. Muchas gracias entonces por esta conversación. Que tengan una buena tarde.
Chao, adiós, igual.
Conversábamos entonces con Sebastián Valdivieso, trading manager de Penta Markets. Conversábamos sobre todo del euro, que ha caído este día martes y, bueno, viene cayendo sostenidamente las últimas semanas. Dice Sebastián Valdivieso, trader de Penta Markets, trading manager de Penta Markets, que este jueves será clave cuando realmente conozcamos de qué nivel se está hablando de inyección de liquidez en Europa, cuando el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, realmente cuente el monto, porque en la reunión anterior nos contaba Sebastián que había dicho que efectivamente iban a haber planes no convencionales de inyección monetaria. Sin embargo, no se habló ni nos contó cuáles iban a ser los montos. Este jueves se espera que se conozca eso. Respecto a cuánto sea el mundo, si es agresivo o no es agresivo en su política monetaria o política expansiva, no tradicional. Vamos a ver al euro probablemente yendo a 1.20, si es que es muy agresivo, si no es tan agresivo, rebotando un poco, pero no más allá de 1.29 o 1.30, como nos contaba Sebastián Valdivieso. Cuando es la 1:00 p.m. con 55 minutos, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Eso sí, les cuento que ahora los dejo con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Hoy día tenemos la toma de Iwo Jima. Que tengan una buena tarde. Gracias, chao.